Brecht podría otorgar a uniformados condenados por hechos del estallido social. El gobierno anunció que en 2 semanas eliminará las inhabilidades para acceder a subsidios de reconstrucción en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. La extensión del plan Escudo Fronterizo y la construcción de una zanja en la macrozona norte generan dudas entre autoridades del sector. 2 menores y un adulto murieron tras una colisión entre un automóvil y un camión en la Ruta 5 Sur en la región de Los Ríos. 2 episodios de violencia se registraron en Quintero. Un hombre murió apuñalado y otro resultó herido con un arma de aire comprimido. La PDI detuvo a un presunto integrante de una banda dedicada a robar casas de adultos mayores en las regiones Metropolitana y de O'Higgins. El imputado quedó en prisión preventiva. En Argentina fue capturado uno de los reos fugados de Colina 1 en octubre de 2024. El Chico Perry fue ubicado en un penal bonaerense donde se identificó como ciudadano peruano. En el ámbito internacional, Estados Unidos instó a sus ciudadanos a abandonar Irak ante el riesgo de ataques iraníes contra infraestructura crítica y objetivos norteamericanos. El presidente Donald Trump afirmó que espera que muchos países envíen buques de guerra al estrecho de Hormuz para mantener abierta esa ruta estratégica. En el deporte, Universidad Católica y Everton empataron a 2 goles en el Claro Arena, mientras que Universidad de Chile, con un tanto de Maximiliano Guerrero, superó al último campeón del torneo de Primera División, Coquimbo Unido. Y en una nueva fecha de la Liga Española, el Sevilla de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez visita al líder Barcelona, mientras que el Betis, que entrena a Manuel Pellegrini, recibe al Celta de Vigo.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma en esta edición de medianoche que hacemos excepcionalmente pasada a las 2 de la madrugada a través de nuestras 43 estaciones y a través de las pantallas de BioBio TV. Como siempre, antes de comenzar de lleno con el trabajo de nuestro equipo de prensa, vamos a revisar lo que nos entrega a esta hora la Dirección Meteorológica de Chile en cuanto al pronóstico del tiempo y la temperatura del momento en algunas ciudades de nuestro país, como por ejemplo Santiago, que a esta hora presenta una temperatura de 17,5 grados, nubosidad parcial a esta hora se registra en nuestra capital, la humedad alcanza al 40%. Para hoy, nuestra capital presentará nubosidad parcial durante todo el día y con temperaturas un poco más bajas de lo habitual, 12 grados la mínima y 26 grados la máxima en lo que se pronostica para esta jornada de domingo 15 de marzo de 2026. En Valparaíso y Viña del Mar, a esta hora hay una temperatura de 13 grados con cielo despejado y una humedad que alcanza al 58%. Para hoy, Valparaíso y Viña del Mar presentarán cielo con nubosidad parcial, condición que se va a extender durante toda esta jornada. Extremas probables para hoy, 11 grados la mínima, 21 grados la máxima. Por su parte, el Gran Concepción en estos momentos presenta 15 grados de temperatura, hay nubosidad parcial y chubascos a esta hora con una humedad que alcanza al 94%. Para hoy, el Gran Concepción presentará cielo cubierto, lluvia con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y en la tarde cielo cubierto y chubascos, 14 grados de mínima y 16 grados de máxima es lo que se espera para el Gran Concepción. Y es precisamente que en algunos puntos de nuestro país donde se han registrado a esta hora lluvias en el sur, también se han registrado cortes de luz. Por ejemplo, ya varios auditores nos reportan que en buena parte de la ciudad de Temuco a esta hora se encuentra sin electricidad. Hay 8.758 clientes que se encuentran sin suministro de energía eléctrica, según lo que nos reporta la empresa CGE, y la restauración estimada, el horario de reposición, sería a las 5 de la mañana con 30 minutos. Recuerde que todo depende también del trabajo que realicen las cuadrillas, en donde se encargan de poder reponer la energía eléctrica, y esto puede variar obviamente con anticipar la reanudación de la energía eléctrica. Este mensaje es para muchos auditores que a esta hora nos escriben a través del WhatsApp de la radio y tienen la incertidumbre de a qué hora va a llegar la energía eléctrica en la ciudad de Temuco. Buena parte de la ciudad se encuentra en estos momentos sin electricidad en estos instantes, así que bueno, el llamado por supuesto es a la tranquilidad, a la paciencia, a resguardarse, por supuesto, con todos los equipos de emergencia, entre ellos la radio pilas y sintonizando Bio Bio, la radio en Temuco, a través del 88.1, que es la frecuencia de la radio en la capital de la Araucanía. 5:30 a.m. entonces sería la hora de restauración estimada de la electricidad en Temuco. Con este mensaje y con la invitación para que se comunique en el más 569-9207-888, nuestro WhatsApp y la línea gratuita 800-810-810, comenzamos con la revisión de las noticias. A partir de este momento les entregamos información independiente.
2:05 a.m.
Comenzamos las noticias contándoles que tras permanecer más de 500 días prófugo de la justicia chilena, el sujeto conocido como el Chico Perry fue localizado en un recinto penitenciario de Argentina. Su fuga ocurrió en octubre del año 2024, cuando escapó junto a otro interno desde el centro penitenciario Colina 1. Los detalles en el informe que preparó Jorge Villegas.
José Santos Torres Montesinos, de 47 años, alias el Chico Perry, prófugo de la justicia chilena tras fugarse en octubre de 2024 del centro de cumplimiento penitenciario Colina 1, donde debía permanecer hasta 2037 por porte ilegal de arma de fuego, robo con violencia y homicidio frustrado, fue ubicado en una cárcel de Buenos Aires, Argentina. Esta persona fue detenida a fines de 2025 tras cometer un robo en un inmueble, ocasión en la que entregó una identidad falsa a las policías y se hizo pasar por ciudadano peruano, lo que generó sospechas. Tras el cruce de información, se confirmó su verdadera identidad y que permanece detenido en Buenos Aires luego de más de 520 días prófugo de Chile. El agregado policial de la Policía de Investigaciones en Argentina, el subprefecto Ariel Alarcón, confirmó estos antecedentes.
Este sujeto, en el año 2025, fue detenido por la policía de la ciudad, otorgando una identidad falsa de nacionalidad peruana. Los esfuerzos investigativos han logrado su correcta individualización y lo que opera ahora es que Interpol Santiago realice las gestiones pertinentes para lograr su extradición.
En su fuga, escapó junto a otro interno apodado Chico Dani, condenado hasta el 2029 por robo con fuerza en lugar habitado. Tras el hecho, se inició un sumario administrativo para determinar posibles responsabilidades.
2:06 a.m.
Un padre y sus dos hijos menores de edad murieron en un accidente de tránsito en las cercanías del límite de las regiones de Los Ríos y Los Lagos. Más antecedentes con Diego Malverde desde Radio Bio Bio en Valdivia.
El fatal hecho ocurrió durante este sábado en el kilómetro 894 de la ruta 5 en dirección al norte, cerca del puente Pilmaiquén en la comuna de Río Bueno. En ese lugar, un automóvil colisionó por alcance a un camión lechero que prestaría servicios a la empresa Colún. Primero, desde la fiscalía confirmaron dos personas fallecidas, ocupantes del automóvil, pero horas después se informó sobre un tercer fallecimiento que corresponde a un menor de edad. Así lo indicó el fiscal Joaquín Ramírez.
La unidad de Ferencia, la Fiscalía de Los Ríos ha tomado conocimiento de una tercera víctima fatal del accidente que ocurrió esta mañana en el kilómetro 894 de la Ruta 5 Sur en la comuna de Río Bueno. Se trataría de un menor que se encontraba en el asiento trasero del vehículo que impacta justamente al camión.
De acuerdo a lo detallado por carabineros, los fallecidos son un hombre de 43 años y sus hijos de 16 y 8 años. En el lugar trabajó la sección de investigación de accidentes de tránsito, la CIAT, de la Policía Uniformada, y hasta ahora no se han entregado detalles respecto al motivo de esta fatal colisión en la región de Los Ríos. Bio Bio, la radio.
2:08 a.m.
Siempre en el ámbito policial, debido a la falta de cámaras de vigilancia en la denominada zona de ataque, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, pidió apoyo a los vecinos que puedan tener mayor información respecto a la agresión que, recordemos, sufrió un carabinero de Puerto Varas, quien aún se mantiene en riesgo vital. Los detalles con Robinson Cárdenas desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
La más reciente actualización sobre el estado de salud del sargento segundo Javier Figueroa Manquemilla ratifica que se mantiene en riesgo vital por la muerte cerebral y conectado a ventilación mecánica, como confirmó también el general director Marcelo Araya, quien además pidió ayuda a la ciudadanía.
Y por lo tanto yo también le pido, si tienen algún antecedente, como lo han hecho siempre, lo entreguen por favor, para eso también nos permite facilitar los procesos investigativos.
¿No hay detenidos?
Hasta el momento no tenemos detenidos.
Las diligencias a la fecha no reportan oficialmente resultados, aunque se han hecho públicos registros de cámaras de televigilancia que dan luces de algunos progresos sobre los sujetos de interés. Los primeros en ser considerados de esa forma son aquellos que con cierta regularidad eran fiscalizados en la vía férrea y sus cercanías en Puerto Varas. El Hospital Regional informó que por respeto a la familia no se entregarán nuevas actualizaciones del estado de salud del sargento Figueroa mientras no exista una modificación de su condición. En Puerto Montt, Biobío, la radio.
2:09 p.m.
Todas las noticias, Radiograma.
En otras noticias, en su visita a la región del Biobío, el presidente José Antonio Kast criticó duramente la gestión del gobierno anterior por el proceso de reconstrucción en las zonas afectadas por los incendios forestales. Los detalles de esta visita en el informe que preparó Verónica Valenzuela desde Radio Biobío en Concepción.
Recibimos un gobierno en peores condiciones de las que nos imaginamos. Fue la frase que dijo el presidente José Antonio Kast en medio de su discurso tras recorrer el sector Ríos de Chile en la comuna de Penco. Con un duro tono, el presidente criticó las gestiones realizadas durante el periodo presidencial anterior.
Recibimos un gobierno en peores condiciones de las que nos imaginábamos. Lamentablemente, no supieron gestionar el país.
Sobre la reconstrucción, reiteró el eslogan: estamos trabajando para ustedes, agregando que el gobierno asume la tarea con la urgencia necesaria.
Chile merece una reconstrucción, Chile puede reconstruirse y este gobierno asume esa tarea.
Durante el mediodía, el presidente estuvo en Punta de Parre, la comuna de Tomé, donde conversó con dirigentes vecinales y visitó la escuela modular. Finalizando la jornada, el presidente de la República, José Antonio Kast, acompañado de los ministros del Interior y Defensa, recorrieron la comisaría Héroes de Arauco, ubicada en la comuna de Los Álamos, en la provincia de Arauco, para monitorear lo que tiene que ver con el estado de excepción que rige actualmente en esa provincia y en la del Biobío.
2:11 p.m.
El presidente Kast presentó el Plan Nacional de Reconstrucción junto a una serie de medidas económicas, donde advirtió que se tomarán medidas impopulares con el fin de reparar las arcas fiscales que heredaron de la administración anterior. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, defendió el plan como la vía para la reactivación económica. Sin embargo, desde la oposición se encendieron las alarmas en un debate que se trasladará ahora al Congreso. Paula Gómez, con más detalles.
Vamos a tener que tomar medidas que a veces son impopulares. Con esa frase, el presidente José Antonio Kast presentó este sábado en la comuna de Penco el Plan Nacional de Reconstrucción, un proyecto de ley destinado a enfrentar las consecuencias de los incendios forestales que afectaron a las regiones de Ñuble, Biobío y Valparaíso, y que incorpora una batería de medidas con foco en la reactivación económica. La iniciativa contempla 40 medidas agrupadas en 5 ejes: reconstrucción física, económica, institucional, fiscal, de orden y seguridad. En ese marco, Kast hizo un guiño directo a la situación fiscal heredada del gobierno anterior.
Nosotros queremos que el mundo vuelva a confiar en Chile, y por eso también he señalado que vamos a tener que tomar medidas que a veces son impopulares, que al principio alguien va a decir, no, pero es que me quitaron esto. Pero se lo quitaron, ¿por qué? Porque alguien le mintió, alguien le dijo que tenía todos los recursos, que no se preocupe, total, paga el que viene.
En materia de orden fiscal, se anunciaron medidas sobre la educación superior, entre ellas limitar la gratuidad y fortalecer los mecanismos de cobro del CAE para recuperar recursos. Desde la oposición reaccionaron con críticas a las decisiones económicas del Ejecutivo, mientras que el gobierno señaló que el proyecto de ley será ingresado al Congreso durante los próximos días.
2:13 p.m.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Si requiere un cambio de ley, lo vamos a realizar. Con esas palabras, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, abordó cómo el gobierno enfrentará la implementación de la ley de las 40 horas. Mientras que las pymes, desde las pymes respaldaron sus dichos, en la CUT emplazaron al gobierno a transparentar eventuales medidas. Los detalles con Javier Pardo.
Nuevamente, el gobierno de José Antonio Kast se refirió a la ley de 40 horas y a su aplicación gradual. Fue en entrevista con Diario El Mercurio que el ministro del Trabajo, Tomás Rau, señaló que eventualmente podrían realizar un cambio en la norma con el fin de fomentar el empleo, considerando que la tasa de desempleo se mantiene sobre el 8%. Eso sí, el titular de la cartera apuntó a que respetarán el cambio gradual hacia las 40 horas, aunque sostuvo que existen potenciales aspectos de mejora que están revisando, con el objetivo de facilitar una mejor adaptación de la ley para algunas empresas. empresas. Ante esto, el presidente de CONAPYME, Héctor Sandoval, respaldó al ministro Rau y cuestionó los dictámenes de la Dirección del Trabajo, mientras que el timonel de la CUT, José Manuel Díaz, aseguró que enviaron una solicitud al gobierno para que se les explique cualquier eventual cambio de la ley.
No puede venir a señalar cosas que no dice la ley, por lo tanto, nosotros compartimos plenamente lo que señala el ministro Rau.
Que precise el objetivo final de esta iniciativa de revisión. Porque se puede revisar para precarizar, se puede revisar también para dar respuesta a las grandes, las pequeñas y medianas empresas.
Cabe señalar que será este próximo 26 de abril cuando la ley 21.561 haga efecto con su aplicación gradual, disminuyendo la jornada laboral de 44 a 42 horas semanales.
2 de la mañana, 15 minutos.
El gobierno anunció que en 2 semanas se eliminarán las inhabilidades en el proceso de reconstrucción en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, dando paso libre a los damnificados, a los subsidios de autoconstrucción y arriendo. Nos cuenta más Cristóbal López desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, y la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Mara Cedini, visitaron la región de Valparaíso para evaluar el estado de avance del proceso de reconstrucción tras el mega incendio del 2 y 3 de febrero de 2024. En la visita, las autoridades recorrieron El Olivar, uno de los puntos más afectados en la comuna de Viña del Mar. Fue en ese contexto que el ministro Poduje anunció que en 2 semanas se eliminarán las inhabilidades que rigen sobre algunos damnificados y que han provocado que no sean aptos para los subsidios de arriendo y autoconstrucción. Una situación que cambiaría en 14 días más.
Con la instrucción del presidente, empezar a trabajar en desarmar todas esas inhabilidades. Hay una cosa burocrática que vamos a simplificar en 2 semanas, van a estar listas.
El gobierno se dio un plazo de 15 meses para finalizar el proceso de reconstrucción, que cuenta, según cifras del Ejecutivo, con un 11% de viviendas entregadas, un 20% de viviendas en ejecución y cerca de un 70% que aún no inician este proceso. Para garantizar el avance, el ministro Poduje anunció que visitará la zona cada 15 días. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
2 de la mañana, 16 minutos.
Opinión con independencia. Radiograma.
Crece la tensión entre el oficialismo y la oposición por la posibilidad de que el presidente José Antonio Kast indulte a funcionarios de las Fuerzas Armadas y de orden condenados durante el estallido social. Mientras algunos señalan que avanzar en esta materia es avanzar en sentido de justicia y en favor de la seguridad, otros afirman que esto representa algo más grave, ya que los agentes del Estado deben proteger a la ciudadanía. Más detalles nos entrega Benjamín Zamorano.
Estamos estudiando cada caso, fue la frase con la que el presidente se refirió respecto a la posibilidad de indultar a diferentes uniformados condenados por delitos relacionados al estallido social. De hecho, según los primeros antecedentes, el mandatario ya tendría planificado sus 2 primeros indultos. Hablamos de un capitán del ejército y del ex capitán de carabineros, Patricio Maturana, sindicado como el atacante de la senadora Fabiola Campillay. Al respecto, el diputado y ex carabinero involucrado en la caída de un adolescente desde el puente Pío IX, Sebastián Zamora, sentenció que avanzar en esto da un sentido de justicia. Por otro lado, la diputada Frente Amplista Lorena Fríes recalcó que las policías representan una situación aún más grave.
Yo no vi tan preocupada la oposición cuando el presidente Gabriel Boric indultó a un sinfín de delincuentes que atacaban a carabineros en el estallido delictual. Y bueno, lo que está haciendo el presidente José Antonio Kast es un sentido de justicia.
Las policías que se salen de su marco de acción, esos presentan una situación más grave porque son las personas que debieran defendernos.
Según información dada a conocer por el Ministerio Público, hasta junio del año pasado había 102 uniformados condenados por hechos ocurridos entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020.
2 de la mañana, 18 minutos.
El ejército ya posicionó maquinaria pesada para iniciar este lunes la construcción de una barrera definitiva. Autoridades confirman que el proyecto es un golpe directo al contrabando y el control de los pasos irregulares. Nos trasladamos al norte de nuestro país. Más detalles con Anita María Rojas.
El desierto de Atacama se ha convertido en el epicentro de la nueva política de seguridad del Ejecutivo. A partir de este lunes, el plan Escudo Fronterizo pasa a la fase de construcción masiva con el despliegue de maquinarias pesadas en puntos críticos de Chacayuta y Colchane, una maniobra que busca sellar de una vez por todas los pasos ilegales. La vocera de gobierno Mara Cedini se refirió a este plan, asegurando que lo importante es hacerse cargo de la crisis migratoria irregular, destacando que esta es solamente una primera fase que incluye más tecnología y comunicación entre las mismas autoridades.
Lo importante del plan escudo fronterizo es que se va a hacer un despliegue militar, se va a aumentar la tecnología y los sistemas de comunicación para que el gobierno, las Fuerzas Armadas y todos estemos coordinados.
El desafío ahora es la logística. El gobernador de Tarapacá, José Miguel Carvajal, aseguró que la zanja no es la principal solución ni la más relevante, destacando las demás medidas de este plan. Desde el gobierno adelantaron que durante esta semana se darán a conocer más detalles y su posterior logística.
2:19 p.m.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
2 homicidios se registraron este sábado en la región de Valparaíso. El primero ocurrió en la comuna de Puchuncaví, donde un hombre murió tras ser atacado con un arma cortante en el sector de Ventanas. El segundo hecho tuvo lugar en la comuna de Quillota, en un predio de parcelaciones de paltas. La víctima, aún sin identificar, habría sido baleada por el cuidador del predio tras sorprenderla presuntamente robando, quedando este último detenido mientras continúan las investigaciones. Desde Radio Bio Bio en Valparaíso nos informa Valeria Zapata.
El primero ocurrió en la comuna de Puchuncaví, donde un hombre murió tras ser atacado con un arma cortante en el sector de Ventanas. El hecho quedó al descubierto durante la mañana cuando el Ministerio Público instruyó la concurrencia de la Brigada de Homicidios y del Laboratorio de Criminalística al pasaje Punta Gruesa. En el lugar, los detectives establecieron que la víctima correspondía a un hombre chileno de 59 años sin antecedentes policiales, quien presentaba una herida cortopunzante en el tórax. Tras diversas diligencias, la Policía de Investigaciones logró identificar al presunto autor del hecho, concretando la detención en flagrancia de un hombre chileno de 47 años. Así lo detalló el jefe de la Brigada de Homicidios de Valparaíso, el subprefecto Rodrigo Gallardo.
Lograron identificar y posicionar a un sujeto en el sitio del suceso y vincularlo directamente al delito investigado. Es por ello que se logró la detención en flagrancia de esta persona, cual corresponde a un hombre chileno de 47 años de edad, sin antecedentes policiales, quien será puesto a disposición del juzgado de garantía correspondiente.
Un segundo homicidio se registró en la comuna de Quillota. El hecho ocurrió en un sector de parcelaciones de paltas, ubicado en calle 21 de Mayo, hasta donde llegó personal de la BH junto al laboratorio de criminalística. De acuerdo con las primeras diligencias, una persona se encuentra detenida. Se trataría del cuidador del predio, quien habría efectuado un disparo contra la víctima tras sorprenderla presuntamente robando paltas al interior de la propiedad. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Chile y el mundo, Radiograma.
2:22 p.m.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que espera que muchos países envíen buques de guerra al estrecho de Hormuz para mantener la ruta abierta y segura luego de que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, anunciara el cierre del estratégico paso marítimo. Trump señaló que potencias como China, Francia, Japón, Corea del Sur y el Reino Unido deberían desplegar fuerzas navales para resguardar el tránsito petrolero mundial. El mandatario aseguró además que pese a los golpes militares recibidos, Irán aún tiene capacidad para atacar con drones, minas o misiles de corto alcance de esa zona clave del comercio energético. La embajada de Estados Unidos en Bagdad instó a todos los ciudadanos estadounidenses a abandonar Irak lo antes posible ante el creciente riesgo de ataques vinculados a Irán y a milicias aliadas. La delegación diplomática advirtió que ciudadanos e intereses norteamericanos siguen siendo objetivos potenciales y recordó que en las últimas semanas se han registrado ataques contra instalaciones, infraestructura crítica y hoteles frecuentados por extranjeros. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, aseguró que el nuevo líder supremo, el ayatolá Mojtaba Jamenei, se encuentra en condiciones de ejercer plenamente sus funciones, pese a versiones surgidas desde Washington sobre un eventual estado de salud delicado. La respuesta surge luego de que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmara que el dirigente iraní estaba herido tras los recientes ataques. Araghchi defendió además la solidez institucional del sistema de Irán, asegurando que la República Islámica no depende de una sola persona. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, advirtió que no habrá impunidad para el vandalismo y la violencia tras las protestas registradas en la ciudad de Morón por prolongados apagones y escasez de alimentos. El mandatario reconoció que el malestar ciudadano es comprensible, pero insistió en que las manifestaciones deben realizarse con respeto al orden público. Según medios oficiales, al menos 5 personas fueron detenidas luego de los incidentes que se produjeron al final de la protesta. Y organizaciones de prensa denunciaron que un tribunal venezolano rechazó la solicitud de amnistía presentada por la periodista Nakari Mena, quien había sido excarcelada en enero tras casi un año detenida. Mena fue arrestada en abril de 2025, acusada de instigación al odio y difusión de noticias falsas. En el mismo caso, también fue detenido su esposo, el camarógrafo Gianni González, quien igualmente recuperó la libertad este año.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Información precisa y plural. Radiograma. Bio Bio Deportes.
2:25 p.m.
Universidad Católica y Everton empataron a 2 goles en el Claro Arena, mientras que Universidad de Chile, con un tanto de Maximiliano Guerrero, superó al último campeón del torneo de Primera División. Nos referimos a Coquimbo Unido. Por otro lado, en una nueva fecha de la Liga Española, el Sevilla, de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez, visita al líder, el Barcelona, mientras que el Betis, que entrena el ingeniero Manuel Pellegrini, recibe al Celta de Vigo. Todo el deporte con Diego Osorio.
Universidad Católica y Everton de Viña del Mar empataron a 2 goles en el Estadio Claro Arena de San Carlos de Apoquindo. El cuadro ruletero se puso en ventaja y antes de los 10 minutos ya ganaba por 2 tantos de diferencia. Los cruzados descontaron en el cierre de la primera parte a través de Fernando Sampedri y lo igualaron en el segundo con una conquista de cabeza de Jimmy Martínez. Una igualdad que le impide a los cruzados llegar al liderato del campeonato y a los evertonianos salir de la zona de descenso, más allá de la importancia que le dio el entrenador ruletero debutante Walter Riboneto.
Creo que nosotros arrancamos muy bien, convirtiendo e ir arriba en el marcador, con un equipo que seguramente por su ímpetu y su presencia en su cancha local podíamos tener esta posibilidad de que nos puedan en algún momento meter en un arco propio o en el campo nuestro. Pero bueno, sumar es importante en una cancha difícil que no sé cuántos equipos van a llevarse algo.
Universidad de Chile, tras la salida del entrenador Francisco Meneghini, a pesar de la gran cantidad de bajas que tenía por lesiones, superó por 1-0 al último campeón Coquimbo Unido con la conquista de Maximiliano Guerrero en el segundo tiempo. El entrenador interino del cuadro universitario, John Valladares, destacó desempeño de sus dirigidos a la espera de la llegada de un nuevo estratega.
Fuimos certeros en la que tuvimos, fuimos muy inteligentes para sostener el juego y corrimos. Y la verdad que cuando los equipos están compactos, están juntos, se saca un partido mucho más fácil hacia adelante. Así que nada, contento por ello, contento por la U.
Hoy continuará la 7ª fecha del campeonato de las 12 horas en el Esterroa. Universidad de Concepción, otro equipo que busca entrenador, recibiendo a Palestino. A las 18 en El Salvador, Cobresal se mide a Limache, mientras que a las 20:30 en Chillán, Ñublense espera a La Serena. En tanto, por la 4ª fecha del torneo del ascenso, Temuco superó por la cuenta mínima a Magallanes y el San Luis de Chupete Suazo lo igualó de descuento 2-2 ante Copiapó. Hoy debutará Ronald Fuentes en la banca de Unión Española, visitando este mediodía en Antofagasta. A las 18 el clásico maulino en el Bicentenario, La Granja entre Curicó Rangers, mientras que a las 20:30 horas, con puntaje ideal hasta aquí, Puerto Montt se mide a Santa Cruz. En el ámbito internacional, el Real Madrid goleó por 4-1 al Elche, donde fueron titulares Matías Dituro y Lucas Cepeda, quedando un punto del líder Barcelona, que hoy desde las 12:15 p.m. recibe al Sevilla de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez. Una estadística súper negativa en el Camp Nou para la escuadra de Nervión, tal cual anticipó su entrenador Matías Almeida.
siendo consciente que hace 23 años y medio que nuestro equipo no gana en ese campo, mucho tiempo. Hay chicos que no lo vieron, pero es realmente difícil. Vamos a jugar con el mejor equipo. El mejor equipo de la liga, uno de los mejores equipos de Europa, y no importa, digamos, si están cansados o no, ellos lo hacen bien de igual manera.
En el marco de la fecha 28 de la Liga Española, que tendrá desde las 14:30 horas con transmisión de la radio al Betis, que entrega a Manuel Pellegrini recibiendo al Celta de Vigo, en un choque directo por la clasificación en torneos europeos, y así lo calificó en la previa el ingeniero.
Partido hasta de 7 puntos, porque ganamos la diferencia de gol también con el Celta, pero hay otros rivales, y ojalá nosotros sigamos metidos en la Europa League, así que queda mucho por hacer todavía en la Liga, pero al realizarlo ante el rival que está más cercano a nosotros sería un avance no determinante, pero sí importante.
Yannick Sinner derrotó 6-2, 6-4 al alemán Alexander Zverev, y hoy jugó la final del Master 1000 de tenis de Indian Wells frente al ruso Daniil Medvedev, que dio la sorpresa venciendo al español Carlos Alcaraz por 6-3 y 7-6. Al cierre, en el circuito de Shanghái, desde las 4 de esta madrugada, se disputará el Gran Premio de China de la Fórmula 1.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-207888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Dos de la mañana, 30 minutos.
Y así cerramos esta presente edición de medianoche de Radiograma. Permanezcan en nuestra sintonía, porque los invitamos a continuación a quedarse en compañía del Trasnoche hasta las 8 de la mañana por nuestras 43 estaciones y también por las pantallas de BioBio TV y BioBioChile.cl. Y más noticias en nuestro portal BioBioChile.cl y cada una hora en El Informador. Por su atención, gracias. Tengan muy buenos días.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, la radio. Radiograma.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
BioBio, la radio. Tu voz es importante.
Cámbiate a la nueva red fibra de Claro, la más grande de Arica, Punta Arenas. Contrata Internet Fibra 600 a solo 14.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 21.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones técnicas y comerciales y de la ley 21.046 en clarochile.cl.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Jin Yu, neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jin Yu, neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático, sdn.cl. Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-207888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
Vitel Energía. Especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía. A la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Melipas para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipas en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipas. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
Bio Bio, cobertura total.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Fin de semana nos movemos entre Chile y España en Bio Bio Deportes. Hoy nos trasladamos al estadio La Cartuja de Sevilla para saber de la suerte del equipo de Manuel Pellegrini. Desde las 2 de la tarde, no te pierdas. Betis, Celta de Vigo, fútbol al por mayor y grandes emociones en Bio Bio Deportes. Siempre en los grandes eventos deportivos.
La radio se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio y en la señal de Bio Bio TV. Aquí comienza el trasnoche de la radio con Nicolás Tañaro.
Señoras y señores, y señores, muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto de saludarles, bienvenidos, bienvenidas al trasnoche de la radio. Hoy es finalmente a las 2:38 después de la fiesta que vivimos ahí en la Expo Mimbre de Chimbarongo. Luego de las noticias de Radiograma, ya estamos con ustedes al aire. Sí, pues usted que tanto espera el trasnoche, ya estamos con ustedes, porque muchos nos preguntan, oye, ¿qué pasó con el trasnoche? Tranquilidad, gente, que el trasnoche no para, el trasnoche no se interrumpe, puede llegar tarde o temprano, pero siempre está con usted. Y ese es el compromiso que hemos planteado desde que comenzó este programa hace un poco más de 15 años. El trasnoche no para, no se detiene y sigue con ustedes, por lo menos este domingo 15 de marzo, hasta las 8 de la mañana, señoras y señores. Partamos inmediatamente por saludar al elenco. Somos dos nomás que estamos con usted acá en el estudio. Y por supuesto, quien me acompaña está al otro lado del cristal, la nave nodriza de Bio Bio, la radio, señoras y señores. Lord William Rebolledo, bienvenido. Bienvenido, abuelito, como siempre ahí haciendo la característica reverencia para saludar a los televidentes de Bio Bio TV. Gracias, abuelito, por acompañarnos y por estar ahí presente hasta las 6 de la mañana. ¿Estuvo bien su jornada? ¿Estuvo bien el descanso? ¿Todo ok? En este, ayer, el día de ayer, de hecho, ¿sabes que se nos había olvidado algo? Y me habían soplado hace poquito nomás. El 14 de marzo se celebra el día del Pi, del signo matemático, para que sean más claros. No, y no es chiste, es el día del Pi. Así que sábado 14 de marzo es el día del Pi, el 3-14 en formato de fecha, rindiendo homenaje a la constante matemática de que Pi es igual a 3,14159 y así una infinidad de números, una fecha establecida el año 88 que fomenta el estudio de las matemáticas, algo que a mí personalmente no me gusta mucho, pero además, ¿saben qué? Coincide con el nacimiento de Albert Einstein. ¿Sabe con qué se celebra en Estados Unidos? Con pies, con tartas, con pie de limón. Se celebra el día del Pi. Así que le voy a preguntar a usted a partir de este momento, ¿cuál es el día favorito suyo? Más 569-9207-888, porque está el día del Pi, está el día del Níspero, está el día de lo que a usted se le ocurra. Así que una pregunta muy simple, imposible, más simple, imposible. Más 569-9207-888 y WhatsApp de la radio, que es ese mismo, y el 800-810-810 en nuestra línea telefónica completamente gratuita. ¿Cuál es su día favorito del año? A propósito del día del Pi, el día del Pi 3,14, ¿ya? Para que usted no piense mal, porque usted sabe que uno habla de estas fechas y nos faltan las mentes de alcantarillado que todo lo distorsionan. Es el día de esta constante matemática que es Pi, 3,14159, y ha sido una infinidad de números, ¿ya? Bueno, señoras y señores, de esta manera, señoras y señores, amigas y amigos, auditores, televidentes, y por qué no decir también usuarios, porque también nos escuchan en BioBioChile.cl, comenzamos raudamente esta es la noche, sin perder más tiempo, este viaje que se extiende hoy hasta las 8 de la mañana. Bienvenidos y bienvenidas al programa de hoy.
summertime love, summertime love in the beach tonight. Say hey, say you, say me, say what? Everybody's got a cop. Don't stop, don't move, I just get your body in the groove. I said hey, I said who? I said me, said you, gotta get in the groove.
Boys.
In the summertime love, in the summertime love.
Boys.
Let the summertime roll, let the summertime roll.
Boys.
In the summertime love, in the summertime love.
Boys.
Let the summertime roll, let the summertime roll.
Everybody, summertime love.
Con 45 minutos, ahí estaba la música de Sabrina, Boys, Boys. ¿Saben qué? Sabrina Salerno, que es su nombre verdadero, cantante italiana, exponente también de lo que se llamó el Italian Disco, el disco italiano también en la década del 80, nació en un día como hoy, Sabrina Salerno. ¿Sabe cuánto? A ver, vamos a ver cuánto cumple Sabrina Salerno. ¿Ah? Que, bueno, tuvimos ayer en Lollapalooza a Sabrina Carpenter, que gran exponente ahora del pop estadounidense. Nació en 1968 en genovesa, Sabrina Débora Salerno, cantante, actriz, modelo y productora. Tiene 57 años de vida. ¿Y saben qué? Les digo una cosa. Está como el vino. Sí, está como el mejor vino. Sabrina Salerno hoy día está de cumpleaños, señoras y señores. Bueno, el día de ayer, es decir, anoche, cuando nosotros hicimos el trasnoche, atendimos el mensaje de un auditor un poquito tarde, porque la verdad es que como teníamos tantos mensajes que atender, así como los que vamos ahora a leer un ratito más a través del WhatsApp de la radio, que nos llamó profundamente la atención porque se trata de una historia de superación, una historia de la cual quizás el comienzo suele ser amargo. ¿En qué sentido? Cuando uno lo despiden de un lugar de trabajo, cuando uno no sabe qué hacer, cuando uno está prácticamente en la deriva, en la incertidumbre, cuando el tema relacionado a lo que significa buscar un nuevo trabajo, buscar nuevos horizontes ya de manera obligatoria, te empiezan a repensar el mundo del que habías salido hace algún momento cuando ya tenías tu trabajo asegurado. Hay gente que quizás se reinventa en otros trabajos un poquito más rápidos para poder salir del paso. Hoy día que tenemos ya diversas opciones, como por ejemplo trabajar en alguna aplicación, repartir en algún delivery, etcétera, para poder salir del paso. Y bueno, entre medio de ese lapso en que mucha gente empieza a manejar su vehículo, ocupa, por ejemplo, horarios como la noche, la madrugada, y ahí se encuentra con nosotros, con el trasnoche de la radio. Y esta historia se vincula mucho, ¿saben por qué? Porque es un auditor que dijo que al momento de buscar trabajo, o al momento en que él fue despedido y al momento de reinventarse, quiso plasmar todo esto en una historia, en un libro, y del cual, ¿saben qué? Quiere también compartirlo con sus con nuestros auditores, con esa audiencia el trasnoche que lo acompañó por muchas, muchas noches trabajando en aplicación mientras se encontraba obviamente en este estado en que no podía buscar trabajo. Él se llama Fabián Rodríguez Adaros, él es coach y queremos saber un poquito más de él, porque fue una sorpresa encontrarnos con este mensaje a través del WhatsApp de la radio, y lo tenemos en línea para poder conversar de su historia y principalmente de un libro que se llama FAQ, F-A-Q, Tengo que buscar trabajo, las preguntas frecuentes de uno de los procesos más complejos de la vida adulta. ¿No es así, Fabián? ¿Cómo estás? Bienvenido al trasnoche de la radio y gracias por atender nuestro llamado. ¿Cómo estás?
Hola Nicolai, extraordinario, muchas gracias a ustedes por considerar mi mensaje, por leerme. Fueron 3 meses que me acompañaron todas las noches y lo primero que se me ocurrió ayer cuando me estaba a punto de ir a acostar y los vi en la tele, dije, una forma de agradecer fue también enviarles el libro gratis y ojalá lo podamos compartir a toda la gente que hoy día está por ese proceso que, como tú decías, es uno de los procesos más complejos de la vida adulta.
Claro.
Los psicólogos laborales han estudiado mucho y tienen muchas características de duelo. Entonces, en esos 3 meses ustedes fueron de mucha compañía, aprendí a la radio, soy hombre de radio, mi abuelo siempre está vivo y la Portales, entonces fueron de verdad una muy buena compañía para esos 3 meses de reinvención.
Fabián, bueno, para que te conozcamos, ¿cuál es tu posición dentro del ámbito laboral? ¿A qué te dedicas tú? ¿Qué estudiaste?
Bueno, yo estudié Derecho, pero me defino como por otro un país la Marina, porque me dediqué al mundo de las personas. Empecé como asistente de recursos humanos por allá para el año 2011 y tuve una carrera muy, muy linda y llegué a ser gerente regional para una empresa del rubro agroindustrial. Estuve viajando mucho por Latinoamérica y ahí me quedé en el mundo de la gestión de personas, que hoy día, gracias a Dios, se llama gestión de personas, y algo que siempre repito yo, no se llama recursos humanos porque las personas no son un recurso.
Mira qué buen término, ¿eh? Porque uno siempre ocupa la palabra recursos humanos, que de alguna otra manera como que despersonaliza, no sé si el término que puedo utilizar, pero despersonaliza o aleja un poquito del término que es ser humano, ¿no?
Sí, lo que pasa es que ha cambiado, yo te diría que en los últimos 10 años ha habido un cambio brutal en cómo hoy día las empresas, las organizaciones se relacionan con las personas. De hecho, lo explico en el libro. 10 años atrás era muy normal que la gente fuera a pedir trabajo. Hoy día está muy, y gracias a las nuevas generaciones, Centennial, Millennial sobre todo, que han impuesto esta moda de yo elijo dónde trabajar. Y eso ha cambiado muchos paradigmas. Paradigmas desde cómo las empresas se relacionan con los candidatos, incluso antes de que sean trabajadores. Hay mucho esto, marca empleadora, sí. Si miramos redes sociales, ya vemos que hay un mucho mejor trato. Hay mucho que avanzar todavía, pero hay muy buen trato hoy día a quienes están postulando. La relación ya no es tan vertical, sino que es una relación cada día más yo tengo un problema, la empresa, y una persona que busca trabajo es una solución, me ofrece una solución. Y ese paradigma ya, gracias al desarrollo de la sociedad, de las nuevas generaciones, ha cambiado un poquito y cada día más a la par.
Bueno, tú estuviste 3 meses sin trabajo, en el Tentato tú estuviste ahí manejando Uber, con algunas aplicaciones de transporte, y te encontraste con nosotros en el Transnoche. ¿Ese más o menos en qué año fue aproximadamente, Fabián?
2023. Finales del 23. Y fueron un poquito más de 3 meses. Estuve 6 meses dando tumbos. Cuando me quedé sin trabajo fueron 6 meses y acá tengo mucha apertura para contarlo. Como te dije, es uno de los procesos más complejos de la vida adulta. Llevaba yo 14 años en una carrera meteórica. Había trabajado en Cencosud, en Electrolux, en Samsung. Tuve un paso por el Banco Tokio. Y de repente, ¡paf! Me quedé sin trabajo y no sabía qué hacer. Claro. Los primeros 6 meses fueron 6 meses bien duros. O sea, en donde hay muchos factores que inciden. O sea, y acá insisto, los riesgos de tirarse al alcohol, al copete, son súper altos. Pasa.
¿Tienes familia?
Estar orientado. Soy casado, tengo 2 perritos maravillosos, pero no tenemos hijos con la joven, mi señora.
Ya. Claro, porque te lo pregunto porque obviamente uno está obligado sí o sí a seguir adelante y tratar de rebuscársela, obviamente, sobre todo cuando uno tiene que sostener un pilar tan fundamental como es la familia.
Y sí, hay que salir a buscarla, pero en ese momento es muy normal que los candidatos, las personas que alguna vez nos quedamos sin trabajo, no sepamos reaccionar. Mira, te voy a contar una historia que me pasó hace muy poquito y que viene a hablar un poquito de cómo los candidatos se son afectados.
A ver.
Yo siempre en las charlas que doy, me ha tocado ir mucho a las universidades, yo siempre le digo, una vacante es un CV. La mayoría de los candidatos ocupa un CV para todo. Y es como jugar a la lotería todos los domingos con los mismos números.
Ah,
que
claro.
La voy a ganar, pero las probabilidades...
Uno tiene, o sea, el mismo currículum a todos lados, sí.
Tenés que pensar que cuando se publica una vacante, están publicando un problema, una necesidad. Por algo hay una vacante ahí abierta.
Claro.
Entonces, tenés que adecuar tu CV a ese dolor, ¿te fijáis? Entonces, cuando estáis en este proceso de buscar trabajo, publiqué un link hace un par de meses atrás en LinkedIn, y comentaron 108 personas. Y de las 108 personas, y lo que comentaba yo era, oye, tienen que, cada vacante es un CV distinto, un CV único. Y de las 108 personas, 106 personas dijeron que estaba loco, que era mucho trabajo, y todas las personas eran personas que estaban en búsqueda activa, con el logo verde LinkedIn, que estaban buscando trabajo. Y me llamó mucho la atención y me puse a estudiar esto, y efectivamente las personas que nos quedamos sin trabajo alguna vez sufrimos de una rigidez. Pensamos que nos despidieron a nosotros y nos despidieron por una razón económica.
Claro.
Pero no fue contra nosotros muchas veces. Hay veces en que pasa, pero muchas veces no es contra el Fabián, no es contra el Nicolai, es contra un proceso. Y nos ponemos rígidos, nos ponemos toscos, nos ponemos sin capacidad de adaptabilidad. Y yo quedé muy impactado. 108 comentarios y 106 personas me dijeron, yo no voy a cambiar mi sello por cada vacante. Eso te habla un poquito de cómo afecta el enfrentar el proceso laboral. O sea, la lógica te dice, oye, si así un CV por cada vacante, tus posibilidades aumentan.
Claro.
Pero las personas que pasan por este proceso, insisto, tienen una sintomatología, emocionalidad, hay muchas cosas que afectan y que hacen que nos pongamos un poquito más rígidos.
Y en ese aspecto, en este libro también tú invitas también a la gente a escapar o solucionar esa rigidez que deja obviamente la desvinculación de un lugar de trabajo, porque esa rigidez significa todo, o sea, física, sobre todo mental, hay una especie como de que se te detiene todo el mundo prácticamente, y ahí empieza a surgir esa pregunta, ahora, ¿qué hago? ¿A qué me dedico? ¿Qué me pongo a hacer? Aparte de tirar currículum y todo lo que significa el proceso básico. Y además que estamos enfrentados, y yo creo que tú también tú lo colocas en el libro, de que hoy día las empresas han apostado no en recibir quizás currículum, sino que están buscando a gente para poder trabajar con ellos, y en eso incide mucho el tema de la llamada marca personal, esto de exhibirse en redes sociales. ¿Qué te parece ese proceso que ha cambiado con el paso del tiempo, según tú, Fabián?
Pues, como te digo, a mí me ha tocado vivirlo de los dos lados, como gerente de personas en mucha empresa y como candidato que me tocó hacerlo. Y efectivamente hoy día hay un paradigma que cambió completamente. Ya no está esa fila, ese meme de los 90 en donde hay una fila de personas y un empresario dice, hay una fila de personas que quieren trabajar conmigo. Ese paradigma ya no existe. Hoy claro. día las nuevas generaciones han impuesto tendencias que son súper saludables en relación a que las empresas hoy día tienen que esforzarse en atraer talento, en atraer y mantener talento. Pensemos en un número. Hoy día la rotación... Vamos, hagamos esto. 5 o 10 años atrás que una persona tuviera 7 trabajos en los últimos 10 años era muy mal visto. Hoy día es parte de la normalidad. Ajá. Los millennials tienen una rotación de 18, 24 meses, los centennials, la rotación es mucho más alta, lo que te dice que la empresa tiene que hacer un esfuerzo bien, bien grande,
claro,
para poder retener a ese talento.
Claro.
Hay una inversión. Pero ahí yo quiero, dentro de lo que digo el libro, yo propongo varias cosas, no sé si polémicas o no, pero primero digo que la gente no tiene que pedir trabajo. Ir a pedir trabajo es un error.
Claro.
Yo siempre digo, tú eres el Dr. House del problema que tiene actualmente la empresa. La empresa tiene un problema, tiene una necesidad. Por algo hay una vacante abierta, por algo están contratando y por algo van a invertir una plata relevante en muchos casos por traer a alguien. Entonces, si te presentas como un candidato, oiga, por favor, me da trabajo, hay una relación súper asimétrica. En cambio, si te presentas como un consultor, una persona que escucha, que entiende el problema que ellos tienen, eres mucho más atractivo para las empresas, y hoy día esa dinámica premia mucho más a los candidatos que están buscando trabajo que a los que simplemente tiran el CV, esperan que los llamen y a ver si resulta.
Exactamente. Bueno, en líneas generales, tu libro que se denomina FAQ o FAQ, Tengo que buscar trabajo, además de todos estos conceptos, ¿cuál es el objetivo principal? ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes? ¿Y qué es lo que se va a encontrar el lector en estas 39 páginas? Porque en el fondo igual es un libro muy breve y a la vez fácil de digerir, fácil de leer, ¿cierto?
Gracias por eso, Nicolás. Y sí, bueno, son vivencias. Traté de volcar vivencias. El proceso del libro fue súper, para mí fue súper personal. sabía, llevaba contratando gerentes, analistas, casi durante 14 años en muchos países de Latinoamérica, pero no sabía cómo hablarme a mí mismo para buscar trabajo. Entonces ahí decidí volcar mi conocimiento en las preguntas normales. Por ejemplo, ¿postulo a todos? No, no postulo a todos. Elegí bien a qué, a qué,